Tras la condena del Papa a las deportaciones masivas, el zar fronterizo de Estados Unidos le pide al Vaticano no entrometerse en asuntos de seguridad nacional, mientras los obispos estadounidenses responden solicitando oraciones al pontífice por un sistema de inmigración más humano. Llegan a Venezuela los primeros inmigrantes indocumentados deportados de Estados Unidos, mientras el presidente Nicolás Maduro propone al gobierno de Trump que si levanta las sanciones económicas a su país, no dejará salir migrantes. Desde el Vaticano, el Papa pide hacer penitencia por la paz. No obstante, su persistente bronquitis continúa con su agenda, a pesar de que tuvo que ceder la lectura de su catequesis. El Centro Magdal en Tierra Santa estrena un documental sobre la experiencia de los peregrinos en taller de oración en Galilea, justo cuando estalla la guerra entre Israel y Hamás. Desde Argentina, miles llegan de diferentes puntos del país en peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Lourdes para renovar su devoción en el día de su fiesta. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes, hoy Eddie no podrá acompañarnos. Empezamos las noticias con las reacciones del gobierno de Donald Trump a la reciente carta del Papa Francisco a los obispos de Estados Unidos, en la que expresa su desacuerdo con el plan de deportación masiva de migrantes indocumentados que viene siendo ejecutado. Veamos.
Ante la carta del Papa Francisco contra las deportaciones masivas en Estados Unidos, el llamado zar fronterizo, Tom Homan, veterano de guerra católico a cargo de la deportación de inmigrantes ilegales a sus países de origen, respondió en forma pública al pontífice.
Debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarnos a nosotros la seguridad fronteriza. Quiere atacarnos para asegurar nuestra frontera. Tiene un muro alrededor del Vaticano, ¿no? Así que tiene un muro alrededor que protege a su gente y a sí mismo, pero no podemos tener un muro alrededor de Estados Unidos. Así que me gustaría que se ciñera a la Iglesia Católica y arreglara eso, y nos dejara a nosotros el control de las fronteras.
Por su parte, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, arzobispo Timothy Broglio, respondió también al Papa con una carta. En ella, el prelado, a nombre de todos los obispos de Estados Unidos, expresa su gratitud al Santo Padre y su apoyo.
Como sucesor de San Pedro, usted llama no solo a cada católico, sino a cada cristiano a lo que nos une en la fe. Ofrecer la esperanza de Jesucristo a cada persona, ciudadano e inmigrante por igual.
En este sentido, el arzobispo Broglio pide al Papa sus continuas oraciones para que encuentren el valor como nación de construir un sistema de inmigración más humano que proteja a sus comunidades al tiempo que salvaguarde la dignidad de todos. Okay. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó a finales de enero una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración, incluidas varias que ponen en marcha su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de personas que residen en forma ilegal en el país.
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump hasta la primera semana de febrero, más de 4.000 inmigrantes ilegales fueron deportados de Estados Unidos, según el portal Statista, la mayoría mexicanos. Veamos la situación con los migrantes indocumentados de Venezuela. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
En la madrugada del 11 de febrero, alrededor de 190 inmigrantes ilegales venezolanos regresaron al país procedentes de los Estados Unidos, en contexto de los acuerdos entre la administración de Donald Trump y Nicolás Maduro. La semana pasada, el enviado especial de Trump a Venezuela, Richard Grenell, se reunió con Maduro en Caracas. El régimen chavista, luego de la visita, anunció que liberaría a los presos políticos estadounidenses en el país y que se comprometía a proporcionar vuelos para el regreso de los inmigrantes irregulares venezolanos en Estados Unidos. Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, además de segundo en la jerarquía chavista, recibió personalmente a los primeros 190 venezolanos en volver al país. Cabello precisó que muy pocos tienen antecedentes penales y remarcó que serán tratados con dignidad, algo que muchos en Venezuela ponen en duda.
Levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante saldrá otra vez en nuestro país y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar, a construir y a hacer próspera Venezuela.
Hace unos días, el secretario general del Episcopado venezolano dijo a Ciprensa que rescindir el estatus de protección temporal a los migrantes en Estados Unidos pone en la ilegalidad a un gran contingente que deseaba alinearse a las leyes de este país. Lo más justo era evaluar caso por caso y tomar las medidas legales, sostuvo Monseñor José Antonio da Conceição. Aunque la doctrina de la Iglesia, continuó, garantiza que los estados soberanos salvaguarden su territorio, esto no justifica el trato inhumano y persecutorio contra los inmigrantes, destacó el prelado venezolano. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Con la reforma migratoria del presidente Donald Trump, muchos inmigrantes que viajaban a Estados Unidos buscando un futuro mejor se quedaron en las fronteras. Pero Estados Unidos no es el único país en América que aplica deportaciones masivas. Le contamos.
México. La venezolana Margelis Rodríguez voló hacia Tijuana, México, con sus dos hijos el 19 de enero de este año. Iban rumbo a Estados Unidos, donde una amiga suya le ofreció ayuda para empezar otra vida. Pero sus planes cambiaron cuando el presidente Donald Trump inició reformas en las políticas migratorias.
Salimos más por estabilidad. Estabilidad como emocional, estabilidad económica, como estabilidad personal también.
Rodríguez tenía una cita programada en febrero para solicitar asilo en Estados Unidos, pero se la cancelaron, como a otros migrantes, en acatamiento al decreto de Donald Trump. Margelis y sus hijos quedaron varados en una carpa en un refugio en Tijuana, a una cuadra del imponente muro que marca la frontera con Estados Unidos.
Que se posiciona el presidente, que él, inmediatamente a lo que él llegó, él, lo primero que hizo fue eliminar la cita, eliminar la página, cancelar todo, y ahí fue ya parte del mediodía que nos llegó el correo, que fue nuestra cita cancelada. Claro, nos sentimos mal, devastados, tristes. Lloramos, sufrimos, pero aquí estamos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estima que unas 280 mil personas de todo el mundo intentaban conseguir una cita cada día después de viajar a México.
Pero ya estamos sacando papeles de acá para poder buscar trabajo, para poder inscribir a los niños a la escuela. Y estamos aquí esperando el proceso de encontrar algo para rentar, un apartamentico chico para nosotros, y aquí vamos. Vamos a buscar manera de organizarnos por acá por un tiempo, pues.
Algunos regresaron a sus hogares, otros prometieron cruzar la frontera en forma ilegal, mientras la familia Rodríguez se quedó para ver cómo se desarrollan las políticas de Trump en los próximos meses. República Dominicana. En República Dominicana también hay deportaciones masivas. A diario, más de 500 haitianos indocumentados son obligados a regresar a su país.
¿Qué pasó? ¿Se montaron al bus o el bus paró?
Paró y mire, ve acá, maldito haitiano del diablo, bájate de ahí.
Por la mañana cuando ellos vinieron a buscarme los haitianos y me llevaron aquí también.
¿Y qué te dijeron los policías? ¿Qué decían?
Pero ellos me dijeron que yo haciendo mucho ruido y por eso.
El gobierno dominicano dice que los inmigrantes haitianos sobrecargaron los servicios públicos y que las mujeres haitianas representan hasta el 70% de los nacimientos en el país, lo que le cuesta al gobierno millones de dólares. En 2024, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ordenó la expulsión de al menos 10.000 inmigrantes por semana, criticada por organizaciones civiles. Algunos niños fueron deportados sin un adulto a su cargo.
Ya la foto, a ver si mi hijo está aquí. No quiero coger la foto para ver si mi hijo está dentro acá. Y entonces, había que la deportar a mi hijo. Me dijo que no va a deportar menor de edad, pero como quiera la deportamos. Y ese niño no sabe a dónde ir, porque nació aquí en la República Dominicana. Yo soy madre y me dio un permiso, su papá tiene permiso. Si lo va a llevar, ¿con quién lo va a llevar? Eso que preguntan ellos, pero no me dan.
En 2024, más de un cuarto de millón de haitianos fueron deportados de República Dominicana y más de 31.200 solo en enero de este año.
Y ahora escuchemos al cardenal Michael Czerny, jefe de la Oficina Vaticana para el Desarrollo de los Migrantes. Desde Roma opina sobre las deportaciones de migrantes ilegales desde Estados Unidos. Veamos.
Una represión es una forma terrible de administrar asuntos y mucho menos de administrar justicia. Por eso lamento mucho que muchos estén resultando heridos e incluso aterrorizados por estas medidas. Y solo me queda esperar que la Iglesia en cada lugar sea capaz de ayudarlos y, si es posible, incluso protegerlos. Eso es todo lo que podemos esperar, es que el pueblo de Dios y otras personas de buena voluntad ayuden y protejan a las personas vulnerables que de repente se vuelven mucho más vulnerables. Bueno, ciertamente, los recortes en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional son motivo de verdadera preocupación, porque hay programas en marcha y expectativas. Incluso podríamos decir que romper compromisos es algo serio. Entonces, si bien cada gobierno está calificado para revisar su presupuesto, en el caso de la ayuda exterior, sería bueno tener alguna advertencia, porque lleva tiempo encontrar otras fuentes de financiación o encontrar otras formas de resolver los problemas. Lo que enseña la Iglesia lo resume muy bien el Papa Francisco, quien dice que nuestra obligación, no solo como cristianos, sino como seres humanos, es acoger a las personas, protegerlas, promoverlas e integrarlas. Este es el programa que debería estar en la mente de todos. Eso es lo que esperaríamos si tuviéramos necesidad. Eso es lo que necesita cualquiera, no solo los inmigrantes, sino cualquiera que esté excluido o marginado. Ser bienvenido, protegido, promovido e integrado. Hay muchas razones para que hagamos esto, y el Papa Francisco deja en claro que se espera que lo hagamos hasta los límites de nuestra capacidad. Y no creo que ningún país, excepto quizás el Líbano, y tal vez una o dos excepciones más, esté realmente por encima del límite. Así que creo que nos corresponde a nosotros y nos corresponde ante todo como seres humanos, como ciudadanos, como creyentes y en nuestro caso, como cristianos.
Dirigimos nuestra mirada hacia el Vaticano con el Papa Francisco, quien a pesar de una semana enfermo de bronquitis, no detiene su agenda. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa.
La salud del Papa Francisco continúa afectada por una bronquitis. Durante su audiencia general este miércoles, el pontífice tuvo que ceder la palabra a su ayudante debido a la falta de aire para leer su catequesis dirigida a los 7.000 peregrinos presentes.
Y adesso mi permetto.
Y ahora me tomo la libertad de pedir al sacerdote, al lector, que siga leyendo, porque yo con mi bronquitis todavía no puedo. Espero que la próxima vez pueda.
Espero que la próxima volta possa.
Es la tercera vez en la última semana que el pontífice ha interrumpido su discurso a falta de aire. Por el momento, el Papa mantiene sus audiencias oficiales en su residencia, Casa Santa Marta, para evitar desplazarse al Palacio Apostólico. En su mensaje a los peregrinos italianos, el Papa quiso improvisar un llamado por la paz.
No somos nacidos para uccidere.
No hemos nacido para matar, sino para hacer crecer a los pueblos. Que se encuentre un camino de paz. Por favor, en sus oraciones diarias, pidan por la paz.
Estas palabras muestran su preocupación y empeño por la paz, especialmente en lugares como Ucrania, Myanmar, Palestina e Israel. Finalmente, el Santo Padre invitó a los fieles a hacer penitencia por la paz. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Nos vamos a una pausa, pero al volver. El Centro Magdal en Tierra Santa estrena un documental sobre la experiencia de los peregrinos en taller de oración en Galilea, justo cuando estalla la guerra entre Israel y Hamás. Además, desde Argentina, miles llegan de diferentes puntos del país en peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Lourdes para renovar su devoción en el día de su fiesta. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Tierra Santa, donde este domingo se realizaría el sexto intercambio entre rehenes israelíes y presos palestinos, según el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno israelí y Hamás. Sin embargo, el grupo terrorista amenaza con no devolver a los cautivos tras acusar a Israel de repetidas vulneraciones del alto el fuego. Líderes árabes alertan de que el plan del presidente Donald Trump de despoblar el enclave alimenta la inestabilidad regional. Mientras tanto, los mediadores se vuelcan en la negociación para evitar que el alto el fuego en la franja se rompa. Algunas familias de rehenes israelíes acampan en tiendas de campaña frente a la residencia del primer ministro, pidiendo la liberación de todos los rehenes. Y precisamente está por estrenarse Rabuní, un documental del Centro Magdal en Galilea sobre la fuerza de fe que experimentó un grupo reunido en un taller de oración y peregrinación en Tierra Santa cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás en 2023. El padre Juan María Solana, fundador y director de Magdala, y Marían Reynoso daban estos talleres cuando inició el conflicto. Estamos en conexión para saber más detalles sobre el fin. Padre Juan María Solana y Marían Reynoso, bienvenidos a EWTN Noticias. ¿Qué pensaron cuando inició la guerra y ustedes estaban en medio de ella?
Pues, por supuesto que se nos congeló el corazón porque nos dimos cuenta que no era un conflicto más. Y yo, por supuesto, mi necesidad de compartirlo con el padre cuando nos enteramos era grande, porque yo sabía que él me iba a decir si me tenía que preocupar. Y bueno, pues ahí sí que cuando se lo compartí, pues padre, tú cuenta lo que sucedió.
La verdad, como dice Marían, pensábamos que era otra escaramuza de las que normalmente teníamos por aquí, pero la gente que vive aquí, que sigue las noticias de cerca y que entiende, nos dijo enseguida que era un tema mucho más delicado, mucho más complejo. Y bueno, ya luego viendo las noticias en profundidad, pues vimos que se trataba prácticamente de una guerra. Entonces, pues todas las medidas de protección y de alarma que se generan en una guerra, tratamos de aplicarlas para el bien y la protección de todos. Mientras tanto, nuestro camarógrafo seguía documentando todo lo que nos estaba pasando y creo que ha sido por eso una cosa bastante providencial y bastante inesperada.
Padre, ¿y qué le decían las personas que estaban con ustedes llevando el taller? ¿Cómo se sentían con todo esto?
Bueno, la verdad, hubo mucho miedo inicialmente. Además, las familias empezaron a ver las noticias y a llamarles, a contactarles. Oye, regrésate, ¿qué haces ahí? Sálganse inmediatamente, lo cual no era tan fácil. Israel prácticamente cerró el aeropuerto y la salida de Israel se complicó. Pero después de un momento de pausa, de reflexión, de diálogo con todas y con todos, pues dijimos, vamos a seguir el taller mientras sea posible.
No teníamos cómo salir. Íbamos viendo que por partecitas se iba desintegrando el grupo por oportunidades. Entonces, pues nosotros sabíamos que hasta el final nos teníamos que quedar y pues nos quedaban dos opciones. Una, caer en el pánico. Otra, adentrarnos en el corazón de Dios y permitir que Él fuera llenándonos de su presencia, de su amor, de su paz, de su serenidad. Y así fue, no paramos de rezar. Yo digo que para mí fue un doctorado. Doy talleres de oración desde hace muchos años, pero en realidad yo sabía que en esta ocasión tanto volteaban a ver la actitud del Padre como la mía, como diciendo, son los pilotos del barco y si los pilotos del avión, si se ponen nerviosos, esto ya valió. Entonces intentábamos, por supuesto, pues darles paz, pero tenía que ser una actitud real, porque en estos momentos se nota y se siente. Entonces nosotros éramos quienes les dábamos paz también a los que estaban en nuestras casas y era una paz real.
Y ahora el conflicto, bueno, ha continuado, ¿no?, en Tierra Santa y se vio un cese al fuego. Pero ahora jamás en este sábado tocaría el sexto intercambio, ¿no?, entre rehenes y prisioneros palestinos. Pero jamás ha dicho que ya no lo va a hacer, no va a soltar más rehenes. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Yo creo que estamos en un proceso de negociaciones. Por lo tanto, cada parte utiliza los elementos que tiene en la mano para negociar algo. Sinceramente desconcierta que jamás haya tomado esta opción de no seguir el acuerdo ha tomado previamente. Y pues también hemos escuchado las amenazas de conflicto mayor, o de continuar el conflicto, o de volver a la guerra si no sueltan como se habían comprometido los rehenes. Estamos aquí en mucha alerta. Te digo sinceramente, el día a día en Israel es bastante normal. Hemos vuelto mucho a la normalidad, incluso tenemos ya grupos de peregrinos prácticamente todos los días, pero con una alerta internacional normal de las noticias, de los movimientos. Ciertamente lo que duele y apena mucho es la gente sencilla, humilde, que no tiene ni vela en este entierro y que están sufriendo mucho o han sufrido pérdidas de seres queridos y amenazas y tantas cosas. Pero esperamos y pedimos a Dios que la solución sea la mejor para todos.
Así es, Padre. Seguimos rezando por las víctimas de este conflicto y por la paz en Tierra Santa. Les agradecemos y nos quedamos expectantes para este documental.
Muchas gracias. Gracias.
Y en Argentina, por la fiesta de la Virgen de Lourdes, madre y protectora de los enfermos, un santuario fuera de la capital fue el escenario de una de las peregrinaciones más concurridas en el país. Nuestro corresponsal Matías Boca estuvo ahí.
Miles de argentinos se acercaron al santuario de Lourdes en santos lugares, en el conurbano bonaerense, para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Una noche que, a pesar del intenso calor, fue testigo de cercanía, amor, fraternidad y unidad. Año tras año, miles de fieles vienen a renovar su devoción por la Virgen y convierten al santuario en uno de los más visitados de la República Argentina.
Y a María yo agradecerle porque ella es siempre la que desde muy pequeña me llevó a Dios. A través de mi familia, a través de mi comunidad. Así que nada, agradecerle porque toda mi vida fue de la mano de ella y hoy también me convoca acá desde otra perspectiva, porque esta devoción me invita a vivir la fe desde otro lado, con otros testimonios, con otras personas, pero bueno, con el mismo amor siempre y el mismo gozo y la misma paz que me genera estar al lado de Dios.
Para nosotros María es un punto clave en nuestra fe. En el rosario que se reza la mayoría de días. Gracias por todo lo que me da siempre, siempre le agradezco y pedirle por no solo por mí y mi familia, sino por todos y que todas puedan resurgir en la fe.
La juventud viene aquí a Lourdes, yo creo que buscando ese amigo y esa fraternidad que tanto uno necesita, ¿no? Que le hace bien al corazón.
En el Día de la Madre y Protectora de los Enfermos, el arzobispo de Buenos Aires se dirigió a los que sufren en cuerpo y alma.
Nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras tristezas, la de nuestros seres queridos, todas las intenciones que traemos como peregrinos, las ponemos a tus pies.
Fieles llegaron desde los diferentes puntos del país para pedir a la Virgen una gracia muy grande. María de Lourdes, fortalece nuestra esperanza.
Los valores que podemos rescatar de nuestra Madre Santísima: uno, la fe en Dios, en su Hijo, la fe sí en Dios, en la providencia de Dios, la sencillez. No, a pesar de ser madre de Dios, nunca quiso destacar. Siempre estuvo detrás apoyando a su hijo. La obediencia plena a Dios.
Hermanos que salieron y también se encontraron. Ese encuentro es jugarse por un estilo, es caminar juntos, escaparse de lo solitario y del aislamiento para estar junto a los demás, con los amigos, con la familia, con el pueblo de Dios, todos rezando delante de la Virgen.
Un santuario que data de 1910. Hasta el día de la fecha, 80.000 peregrinos se hacen presentes año tras año en esta gran fiesta de la Virgen de Lourdes. pasan y pasan los peregrinos, porque esta fiesta, a pesar de las altas horas de la noche y del calor en esta noche de febrero, continúa aquí en Santos Lugares, en el conurbano bonaerense. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.